Son las 10, las 9, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los mercenarios de Wagner paran la rebelión y vuelven a sus bases. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Así suena la retirada de los mercenarios de Rostov, la ciudad situada al sur de Rusia, tomada ayer por este grupo paramilitar. Blindados, camiones, militares saliendo de la ciudad después de que el jefe de este grupo, Yevgeny Prigozhin, que ha liderado una rebelión armada contra la cúpula militar rusa, anunciara a última hora de la tarde de este sábado que sus combatientes regresaban a sus bases tras acercarse a apenas 300 kilómetros de la capital de Moscú. El líder de Wagner se marchará a Bielorrusia y no habrá cargos penales contra él ni contra sus mercenarios, pero este conato de guerra civil, este motín deja muy tocado al gobierno ruso. Lo contaba aquí en COPE nuestro corresponsal en la zona, Ricardo Marquina.
Políticamente difícilmente tendrá implicaciones, ya que, como bien dices, Putin y el gobierno de Putin gobiernan con autoridad el país y han encarcelado a la gran mayoría de personas de la oposición durante estos últimos 5 o 10 años, y la sociedad está adormecida con un sistema de propaganda muy, muy intenso. Pero, desde luego, ha mostrado una debilidad del Estado que quien quiera aprovecharla sabe que está allí.
Mientras, aquí en España, esta madrugada ha fallecido un montañero en la Sierra Madrileña de La Pedriza, un hombre de 30 años, Guillermo Vilá.
Sí, el montañero ha muerto esta noche tras caer por una pendiente de unos 30 metros en La Pedriza. Este enclave montañoso se encuentra en la Sierra de Madrid. La alarma del siniestro se producía en torno a las 10:30 de la noche. El accidente ha ocurrido en la zona conocida como la Charca de Venus de este municipio serrano. Unos guías con los que iba le han realizado las maniobras de reanimación, una labor que ha continuado a su llegada a los efectivos del Grupo Especial de Rescate en Altura de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, cuando han llegado los sanitarios del Suma 112, solo han podido certificar su muerte. Aún se desconocen las causas por las que este joven de 30 años ha sufrido ese accidente que le ha costado la vida.
Y en Estados Unidos, Donald Trump ha vuelto a atacar duramente al presidente Joe Biden por lo que considera una caza de brujas contra su persona. A pesar de los casos judiciales que le persiguen, el expresidente ha alardeado esta madrugada de haber incrementado su popularidad y ha acusado a Biden de ser el presidente más corrupto de la historia. Sobre la intención de China de construir una nueva base militar conjunta, Trump se mostraba tajante.
It's incredible that this can be allowed to happen. So unless I get back in which case
cuando sea reelecto presidente, le diré a China que tienen 48 horas para remover todo el equipamiento militar de Cuba o lanzaré el martillo, decía el expresidente estadounidense.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y España a la final del Eurobásquet femenino, Dani Blanquet.
Será la cuarta, Iván, en las últimas 6 ediciones. Las españolas vencieron 69-60 a Hungría, lideradas por Alba Torrens, que firmó 27 puntos, y así se mostraba la mallorquina en el tramo final de tiempo de juego.
Lo que estoy es muy feliz, y sabiendo que hemos llegado aquí como equipo, un día nos metimos una, un día otra, pero sabemos todas que no va de eso, ¿no? Que son muchísimas cosas, y hemos llegado aquí como equipo, hemos conseguido esta victoria como equipo.
La final esta tarde a las 8, España-Bélgica, lo contamos en tiempo de juego. Se confirma la ausencia de Marc Márquez en el Gran Premio de Assen de MotoGP. El catalán ha sido declarado no apto por los médicos después de su caída ayer. A las 2 la carrera, BCX sale desde la pole, Jorge Martín décimo. En fútbol, la sub-21 ya está en cuartos de final, a falta todavía de una jornada de la fase de grupos. La selección de Santi Denia se impuso 1-0 a Croacia con un gol de Abel Ruiz a los 20 segundos de partido. Y ya tenemos nuevo equipo de segunda división, el Alcorcón, que le ganó 2-1 al Castellón. Hoy a las 8 el Dense Real Madrid-Castilla, la eliminatoria está empatada a 1. Carlos Alcaraz busca además levantar su primer título en hierba. A las 2:30 la final de Queens ante el australiano Alex de Miñaur.
Sigues en COPE, arranca ya el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. ¿Te parece? Y que nos juntemos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
buenos días, España. 25 de junio. Y Lorenzo está salvaje. Ayer por la tarde se me ocurrió ir a La Mancha. No os voy a contar. Esos 37 grados y medio y ese regreso tórrido por las carreteras españolas. Que el coche, al aparcarlo, parecía un hervidor de agua de los que uso para hacer el té antes de venir al programa. Hoy su señoría el sol nos va a poner a 42 grados en Sevilla y Badajoz. 41 en Córdoba. 34 con humedad en Valencia. 31 en Barcelona, que no te quiero explicar Barcelona en verano. Y Madrid a 37. En Toledo, hoy 39 y subiendo.
Hay una palabra que va a caracterizar el tiempo, que es calor, ¿no? Especialmente en todo el cuadrante suroeste, es decir, Andalucía, Extremadura, gran parte de Castilla-La Mancha, incluso pues con una punta hacia la Comunidad de Madrid, hacia la propia Ciudad de Madrid, pues temperaturas por encima, por supuesto, de 35, pero muchos puntos de 40, incluso llegarán a algo más en Extremadura y en el Valle del Guadalquivir, ¿no? Realmente las condiciones hasta el jueves de la próxima semana son de calor.
Y subiendo, efectivamente, hasta el jueves, como mínimo. Preparaos, porque ya la noche ha sido, nunca mejor dicho, toledana. Arriba, en el norte, algunas nubes, chubascos y lluvias en el Pirineo. Qué afortunados sois. Si algo hubiese temido Pedro Sánchez en esta campaña electoral, habría sido que PP y Vox se peleasen. Es lo peor que le podía pasar, su peor desgracia demoscópica. El hombre fía buena parte de su éxito a azuzar el temor a la llegada de la derecha al poder. ¡Que viene Vox! ¡Que viene la alianza de PP y de Vox! ¡Que nos quitan los derechos a las mujeres! ¡Expulsan a los inmigrantes! ¡Rompen con Bruselas y hacen estallar el cambio climático! Por eso, lo que está pasando en Extremadura y los escollitos en las negociaciones de Aragón o Murcia les pone de los nervios en Ferraz. Digo yo que estos follones se solucionarán con elecciones locales o sin ellas después de los comicios del 23 de julio. Pero, entre tanto, es curioso, le sirven a Feijó, al que ayudan a cultivar su imagen de moderado y centrado, la que cuida con mínimo y mimo para aglutinar el centro-derecha e intentar acercarse lo más posible a la mayoría. Un mes justo nos queda a partir de hoy para ir a las urnas y se están sorteando las mesas. Desde el pasado 22 de junio y hasta el próximo miércoles 28 se rifan los puestos en las mesas electorales y te puede tocar, amiguito. Y así como el voto lo puedes hacer por correo, esto otro no hay quien te lo quite de encima, salvo que tengas motivo muy justificado. Enseguida vamos a tener un experto que te explique cuáles son estas razones. Y triste crónica ayer, efectivamente, la del incendio en una residencia pública para discapacitados mentales. Fue en Torrelodones, en la provincia de Madrid. El fuego mató a una señora de 53 años, una enferma del centro en la casa familiar San Francisco de Asís, e intoxicó a otras 10 personas, 5 internos y 5 trabajadores. No me resisto tampoco a comentar la muerte de ese chaval de 30 años en La Pedriza, una zona rocosa y montañosa en las afueras de Madrid, porque es que parece mentira que algo tan sencillo como esas montañas puedan provocar la muerte de las personas. Eso nos enseña que ni el mar ni los montes son enemigos menores y que ahora que empieza el verano debemos contar con despeñamientos y ahogamientos y ser doblemente precavidos. Descanse en paz. Pero la noticia que lo copó todo ayer y aún nos alarma es que estuvimos a punto de ver estallar una guerra civil en Rusia. Ha quedado abortado al final, efectivamente, el intento de los guerrilleros del llamado Grupo Wagner, soldados de fortuna, pagados por Moscú, de rebelarse contra Vladimir Putin e invadir nada más ni nada menos que la capital. Ayer por la tarde, los mercenarios que habían cruzado la frontera entre Ucrania y Rusia para protestar por sus sueldos y denunciar al Ministerio de Defensa por sus estrategias, que consideran inútiles, estaban a apenas 200 kilómetros de Moscú. Se pidió a la población que no saliese de la ciudad. Se cerraron los parques. Y mañana lunes ha quedado decretado como día no laboral. No me quiero imaginar el estado de nervios de los ancianos que recuerdan la invasión alemana y la Segunda Guerra Mundial. Al final me dio entre los mercenarios sublevados y el gobierno ruso el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, que encabeza un gobierno títere de Moscú. Se llamaron por teléfono y el jefe de los rebeldes accedió a hacer retroceder sus tropas a las bases y se garantizó el exilio en Bielorrusia. Más allá de su destino personal, del destino personal de este Prigozhin, que nos importa poco, o de la evolución de los combates en Ucrania, Vladimir Putin ha hecho un ridículo espantoso. ¿Alguien se imagina una columna de mercenarios saliendo de Texas y subiendo por Estados Unidos hacia Washington? En unos minutos, un F-18 los hubiese neutralizado. Ha quedado de manifiesto que se puede invadir Rusia y que 1000 kilómetros hasta Moscú pueden ser un paseo triunfal para cualquier enemigo bien pertrechado. La gran pregunta es de orden político, sobre el inquilino del Kremlin. Los que hemos asistido a los grandes desfiles militares en Moscú, o hemos hecho cola para ver la momia de Lenin, los que recordamos la Guerra Fría y la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no damos crédito. Vamos a acercarnos a Moscú para saber qué ha sentido la gente viendo a los mercenarios acercarse a la capital. Elena Bogush vive en Moscú. Tenemos la enorme fortuna de que habla muy bien castellano, es socióloga, es historiadora. Doña Elena, buenos días.
Buenos días.
Qué placer saludarla. Cuéntenos cómo fue la jornada de ayer, porque tiene para un diario.
Bueno, la jornada de ayer fue terrible cuando empezaron a llegar las noticias sobre así llamada marcha de justicia hacia Moscú, así la llamó Prigozhin. Bueno, yo pasé toda la noche hasta las 7 de la mañana viendo las noticias, porque la verdad que la situación me pareció bastante peligrosa. Porque el ejército de Prigozhin son mercenarios, son profesionales perfectos, y si el ejército ruso hubiera decidido empezar a pelear con ellos, eso sería peor que la guerra en Ucrania. Y que Putin es capaz de hacer cualquier cosa, no solamente con los ucranianos, sino también con los rusos, eso, de eso no hay ninguna duda.
La verdad es que uno no se hubiese imaginado semejante panorama, ¿verdad, Elena? Quiero decir que es que realmente seguir la guerra de Ucrania desde Moscú es una cosa, y ver de repente avanzar las columnas militares hacia la capital debe ser otra muy distinta. Entiendo que la gente ha pensado en tambores de guerra.
Sí, mira, es que la verdad que para nosotros no es algo muy distinto. Porque Putin empezó la guerra con Ucrania. Una de las razones fue que él empezó a perder popularidad, perder prestigio en Rusia. Y antes de la guerra con Ucrania, todas las represiones contra la oposición, etcétera. Entonces, esto, lo que pasó ayer, fue la continuación lógica de la guerra con Ucrania, y mucha gente empezó a hablar sobre la guerra civil. Bueno, yo suponía desde el principio que no va a llegar a eso, porque la población no va a defender ni una ni otra parte. Al hablar de los partidarios activos de Putin o de Prigozhin es difícil, porque son muy pocos. La población ha visto todo esto, no sé, como un espectáculo. Muchos videos de Ростов, que fue ocupado por Prigozhin, mostraban que la población simplemente sale a la calle para filmar video, etcétera. Y al final el símbolo de todo esto quedó un tanque en Rostov, quedó trabado en las puertas del circo de Rostov.
Efectivamente,
y solamente en la noche pudo salir.
Efectivamente, Rostov había sido la primera ciudad rusa tomada por estos mercenarios de Prigozhin. Lo cierto es que Putin ha quedado en el más absoluto ridículo, Elena.
Sí, por supuesto. Por supuesto, porque en general todos ya se acostumbraron de que cualquier peligro Putin se esconde en búnker, no dice nada, después aparece en un día o en dos días y dice algo, que todo está bien. Y esta vez, como él apareció en la mañana, como a las 9 de la mañana, esto significa que la situación realmente fue muy peligrosa, porque el monstruo que creó Putin, un ejército de los mercenarios que no compate con ninguna ley de Rusia, que existe de una manera absolutamente ilegal, y el jefe de este ejército siempre era gran amigo de Putin, su amigo fiel, y de repente está en contra de él. Eso significa que fue una situación muy peligrosa. Entonces Putin habló de que son traidores, de que vamos a castigarlos, de que están inspirados en el occidente, etcétera, y después en la noche resulta que no pasó nada, que llegaron al acuerdo y punto, y todos van a la casa. Pero eso es tremendo, porque esto parece a la repartición del mercado por los grupos mafiosos.
Efectivamente.
Eso muestra que el Estado está degradando, que el Estado no existe, porque habían muchas noticias de que la policía y el ejército simplemente no quieren oponer ninguna resistencia a la compañía de Prigozhin, a sus soldados. Y recién vi un video de Rostov donde cuando apareció la policía, cuando se fue el ejército de Wagner y otra vez apareció la policía en las calles, entonces los ciudadanos les gritan: qué vergüenza, váyanse de aquí, etcétera. Porque ayer en la mañana he visto los videos donde los policías están parados simplemente saludando al ejército de allá en Rostov, saludando a los soldados de Prigozhin y punto. Eso significa que nadie nos puede defender, y de eso la verdad que no había muchas dudas, de que todo está degradando, el Estado, todos los institutos de Estado, etcétera. Entonces la situación sigue siendo muy inestable y muy peligrosa. Aparentemente ya, por lo menos, no hay un peligro de los combates en las calles de Moscú, como nos prometían ayer muchos expertos. Y ya muchos dicen que fue un espectáculo, pero un espectáculo muy peligroso, y es solamente la primera parte de espectáculo. Esto va a ser un serial, van a haber muchas partes más.
Sí, 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 porque se ve muy débil el régimen de Putin. Elena Bogush vive en Moscú. ¿Cómo se advirtió a la población civil? Quiero decir, tenemos noticia de que cerraron los parques infantiles, de que se pidió a la población que no abandonase la ciudad. ¿Qué indicaciones les dieron y cómo se las dieron? ¿Por los medios de comunicación?
Mire, la verdad que nada. Hay mucha gente que no ve la televisión y no lee los periódicos, internet. Entonces ellos no sabían nada de lo que estaba pasando, porque existe un sistema de aviso, pero porque algunas veces cuando yo estuve en la noche mirando las noticias, la televisión de repente empezaba a dar algunas señales de alarma, etcétera, pero eso era una prueba. Y esta vez no pasó nada. Claro que habían las declaraciones en Moscú, por ejemplo, el alcalde, como en Rostov y en algunas otras ciudades, declararon así llamada operación contraterrorista. Pero él también dijo que, por favor, no se preocupen, que siguen su vida normal, etcétera. Pero bueno, primero la población corrió a sacar dinero del banco. Yo en la noche fui al supermercado y para ver si es así, pasé por el banco, no había nada. Había cualquier cantidad de gente con sus tarjetas y no hay dinero en el banco. Esto es una cosa, bueno, una muestra que la población no confía a las autoridades. También sí, sí. Yo quería salir con mi perrita al parque que está al lado. El parque estaba cerrado y eso lo encuentro absolutamente absurdo. Fuimos al otro parquecito chico, igual un guardia gritando, váyanse de aquí. Perdón, ¿para qué cerrar los parques? ¿Qué piensan, que ahí van a surgir los guerrilleros un día o qué? Esto significa que se sienten muy, pero muy inseguros. Lo que sí me pareció peligrosa la noticia, que dijeron que durante la operación contraterrorista pueden cortar internet. Esto sí sería terrible, porque ver solamente la televisión y escuchar las noticias oficiales, esto equivale a estar desinformado.
Absolutamente. Pero, ¿sí? Elena, la verdad es que no podemos sino sentirnos afligidos, porque Rusia es Europa, porque nos duele profundamente lo que está pasando en el continente y porque vivir así es algo que no os merecéis, francamente. La gran cultura rusa, su gran historia, su literatura, su peso en la educación de todos nosotros, no merece esta estupidez general. Elena Bogush, socióloga, historiadora residente en Moscú, gracias de verdad.
Gracias por la invitación y gracias por estas palabras, por la solidaridad con mi país, que realmente vive los tiempos terribles, pero yo espero que van a pasar más temprano que tarde.
Efectivamente, volveremos otra vez a la paz y a la concordia y al momento de la cultura. Un abrazo fuerte. Adiós.
Adiós, muchas gracias.
Para entender militarmente lo que ha pasado, está con nosotros don José María Gil. Es analista experto en seguridad, defensa y geopolítica, director de estudios de seguridad de Universe y codirector del International Security Observatory. Buenos días, don José María.
Hola, muy buenas. Cristina, ¿qué tal?
Bueno, hemos sabido lo que la población civil ha pasado en Moscú. Nos falta saber qué le pasa a Prigozhin, por qué razón se ha levantado contra el Ministerio de Defensa y contra Putin.
Bueno, esto, en primero me gustaría poner en valor el valor, valga la redundancia de Elena, en sus continuos contactos con los medios de comunicación occidentales, ahí aguantando y diciendo todo lo que dice allí en Moscú. Es tremendo. Por lo tanto, la entrevista que acabas de tener con ella tiene un valor verdaderamente extraordinario, verdaderamente extraordinario. Para entender todo esto, hemos de saber que Wagner estaba sometido a un intento de mayor control por parte de las fuerzas armadas rusas. Recordemos todas las críticas que estaba lanzando el líder de Wagner en las últimas semanas, en el último mes y medio. Y yo creo que se ha adelantado a la obligación que iba a tener antes o después de firmar un sometimiento completo a la unidad de mando de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de 8 organizaciones diferentes, las que estarían defendiendo los intereses de Rusia en la guerra de Ucrania. Wagner era el verso suelto más importante y Wagner, Prigozhin concretamente, antes de iniciar este movimiento, vino a poner en crisis absolutamente todo el argumentario ruso respecto de por qué se invadió Ucrania. Vino a poner de manifiesto que el ejército ruso es un nodo de corrupción absoluto y, en definitiva, yo creo que hizo un 7, algo más grande de lo que ya podíamos adivinar o intuir en la credibilidad de Putin, del Kremlin y de los más destacados militares rusos como Shoigu o Magov, el gran general ruso, ¿no? En definitiva, se ha curado en salud antes de que le dieran un soberano golpe, ¿no? Que tendría que estar resuelto para antes de julio.
Pero, de todas formas, don José María, claro, la virtualidad de todo esto es haber revelado una enorme debilidad de Putin. Quiero decir, por un lado, los mercenarios avanzando hacia Moscú son el ridículo total, pero es que además, como nos contaba Elena, la propia policía o el ejército no está dispuesto a pelearse a muerte con los mercenarios. Sí, no, o sea, hay una debilidad extraordinaria en el ejército que está haciendo la guerra en Ucrania.
Es algo que hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? De toda esta guerra lo más sorprendente ha sido que ese super gran ejército que se suponía o que se supone de Rusia, pues ha mostrado unas fallas logísticas absolutas, una falta de determinación en el combate, ha tenido que apoyarse en chechenos, bielorrusos, Wagner y otros grupos. En definitiva, ha confirmado lo que sorprendentemente vimos, ¿no? Que era un ejército muy bueno para los destinos, grandísimo, menos en el último, por cierto, pero que en realidad carecía de unidad de mando, es muy importante, carece de una capacidad logística verdaderamente sorprendente, la determinación en el combate, pues fijémonos que Wagner se ha estado apoyando, ni más ni menos, que en presos, en presos que muchos de los cuales cuando llegaban a Ucrania han abandonado la disciplina rusa para unirse a luchar contra el propio Kremlin. Pero Wagner es algo bastante más importante de lo que estamos viendo allí. Hay que tener presente que Wagner es un monstruo que crea el propio Putin y que se le ha vuelto en contra, pero Wagner defiende intereses muy importantes, incluso económicos, por supuesto en Siria, pero en África, pues los tenemos en Mozambique, en República Centroafricana, en Mali, en Madagascar, en Somalia, en Sudán. Por lo tanto, está llevando a cabo parte de esa política exterior como ejército proxy que Rusia no podría hacer directamente con sus fuerzas armadas.
Claro, es un ejército pagado al servicio del poder. Chema, quería yo preguntarte sobre la evolución de la guerra, muy brevemente, porque Ucrania tampoco acaba de avanzar en sus posiciones en esta tan anunciada Operación Primavera y luego vemos esta debilidad interna del ejército ruso. ¿Tú te atreves a hacer un pronóstico? ¿O es una cosa empantanada?
Es una cosa, hoy por hoy la podemos ver empantanada. No obstante, no se ha valorado suficientemente el último ataque sobre uno de los puentes principales que suministran la logística a la península de Crimea. Yo creo que en estos momentos, y frente a la debilidad de Rusia, yo creo que Ucrania sí va a realizar algunos ataques en algunos puntos verdaderamente interesantes para lograr la desconexión logística de Rusia respecto de determinadas zonas dentro del territorio ucraniano y que tienen tomada Rusia. Yo creo que esta guerra va a durar todavía un tiempo, pero ciertamente los últimos acontecimientos lo que han puesto de manifiesto es una debilidad y un ridículo, ciertamente como tú mencionabas, un ridículo muy importante por parte de Putin, y hay que tomar en consideración también que Prigozhin, aunque se vaya a Bielorrusia allí protegido o digamos en una zona de no peligro para él, los test de Putin suelen llegar a cualquier parte del mundo y este antes o después caerá, dependiendo de, porque esto no lo hubiera hecho Prigozhin solo, sin contar con otros oligarcas dentro de o en las cercanías del Kremlin. No se habría atrevido a hacerlo. Por lo tanto, hemos de pensar que Rusia cada vez lo tiene, desde luego, más difícil.
Es don José María Gil, analista experto en seguridad, defensa y geopolítica. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Cristina. Un abrazo.
Un saludo. Y vamos a ver cómo puedes librarte de la mesa electoral, porque están sorteándose en este momento.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este domingo, verano y tiempo de juego. Con el otro fútbol.
¡Fantástico!
La vuelta de los playoffs de ascenso a segunda.
Maravilloso.
Desde las 8 de la tarde, el Tense Real Madrid-Castilla.
Partidazo.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Así es, el number one.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
T-Rock, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen. Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Aquí quién le puede tocar formar parte de una mesa electoral? ¿Qué requisitos hay que cumplir para evitarlo? ¿Puede ser multado si no vas? Estas y otras preguntas nos las va a responder nuestro invitado. Don Agustín Ruiz Robledo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Don Agustín, el sorteo comenzó el pasado 22, se prolonga hasta el miércoles, hasta el 28 de junio. ¿Cuándo nos notifican que nos ha tocado mesa electoral?
Bueno, la legislación establece un plazo muy breve, 3 días a partir del sorteo, con lo cual prácticamente a final de la semana todos sabremos si tenemos que responder
o no.
A esta.
¿Y quiénes pueden entrar en el sorteo? ¿Quiénes son susceptibles de ir a mesa electoral?
Bueno, en principio todos los ciudadanos que tienen el derecho a votar, salvo que tengan 70 años. Bueno, y también se exige que sepan leer y escribir, que hoy día prácticamente todo el mundo.
Ajá. ¿Qué plazo tenemos si nos comunican que tenemos mesa electoral y no podemos ir? ¿Qué plazo para presentar alegaciones?
7 días. Es un plazo relativamente amplio, teniendo en cuenta que tenemos las elecciones a finales de julio.
En el envío de la notificación pone el lugar al que tenemos que ir para argumentar,
sí,
en contrario.
A la Junta Electoral de Zona, sí.
Hay quien piensa que si ha solicitado el voto por correo, ya está eximido de ser llamado a una mesa electoral.
No exactamente. Porque las causas están primero indicada en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y luego concretada en las instrucciones que va dando la Junta Electoral. Pues, por ejemplo, cualquier persona que haya cumplido los 65 años, alegando eso, pues automáticamente se le concede. Cualquier persona que tenga una incapacidad física, tenga una baja laboral, tenga una maternidad, se le concede. Luego hay unas causas que tienen que revisarse, ¿no? Pues, por ejemplo, un acto social, la boda de un hijo, ¿no? O acudir a un bautizo, algunas cosas que tienen que revisarse. Lo que ha hecho la Junta Electoral de Zona la Junta Electoral Central para estas elecciones es considerar que la persona que tuviera ya contratada unas vacaciones, que es la mayoría de la gente que está pidiendo el voto por correo, puede ser una causa suficiente para no acudir a una mesa electoral.
Pero hay que ir allí, mostrar las pruebas de que habías comprado el viaje, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Lógico, ¿no? Es una mínima comprobación, pero yo creo que en general la Junta Electoral están siendo muy flexibles y no hay que preocuparse. Yo creo que más bien al revés, a las personas que le toque, oye, es una posibilidad de colaborar en la democracia.
Claro, eso es indudable porque montamos entre todos las elecciones y las sostenemos entre todos y ciertamente como un honor debiéramos considerarlo. Pero lo cierto es que hay mucha gente que ha sacado billete o ha comprado un viaje con posterioridad al anuncio de las elecciones, con absoluta ingenuidad. Esa gente puede perder el dinero.
Bueno, podemos pensar con absoluta ingenuidad y algunos con alguna picaresca, ¿no? Vamos a dejar que la Junta Electoral vaya viendo los casos uno a uno, ¿no?, antes de pronunciarnos. Bueno, sí, si tienen la obligación de acudir y no quieren ser multados, pues tendrán que perder el dinero si no han tenido la precaución de poner un seguro, ¿no?
Bueno, luego hay una serie de motivos que están contemplados, por supuesto lo ha mencionado usted, la discapacidad, la invalidez, estar embarazada, atención, de más de 6 meses, o ser embarazo, claro, de riesgo. Por supuesto, estar en la cárcel o en un centro psiquiátrico, haber formado parte de una mesa al menos 3 veces en los últimos 10 años. Es uno de los motivos, ¿verdad?
Sí, yo creo que estadísticamente habrá muy poca gente que haya salido otras veces en 10 años, ¿no? Pero bueno, si llega la instrucción de la Junta Electoral Central concreta esa posibilidad, que insisto, yo no sé si a alguien le habrá pasado.
Y ojo, si tienes una orden de alejamiento contra un votante censado en ese colegio, no puedes hacerte cargo de la mesa electoral. También las monjas y monjes de clausura tienen una exención y el cambio de residencia a otra comunidad autónoma. El tema de las bodas y de los eventos familiares está limitado por hasta cierto punto, ¿no? O sea, un primo muy lejano,
sí,
no te libras.
Efectivamente, aquel compañero que vi una vez en la mili y ahora me ha invitado, pues a su tercera boda, pues no está contemplado, ¿no? Pero si es hasta segundo grado, no hay mayores.
Segundo grado de consanguinidad.
O afinidad también. Pero yo insisto que de verdad que la Junta Electoral de Zona, la Junta Electoral Central, ha contemplado muchísimas posibilidades y no hay que estar especialmente preocupado porque uno no puede alegar una cosa. Lo que no podemos hacer tampoco es permitir que la gente se invente motivos un poco pintorescos, ¿no?
Claro. ¿Y qué ocurre si no se presenta la persona convocada a la mesa electoral?
Bueno, puede cometer hasta un delito, ¿no? En la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece una pena de prisión de hasta 3 meses, ¿no? Pero vamos, que normalmente no se llega a esos extremos. Como mucho se pone una multa de 6 a 24 meses, ¿no? Según el salario que tenga cada uno. Pero insisto que esa es una obligación que tiene una sanción.
Efectivamente, es una obligación democrática. Si no hacemos mesas electorales, no tenemos elecciones. Muchísimas gracias a don Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga. Un saludo afectuoso.
Un placer, Cristina. Hasta otro día.
Adiós, adiós. Y en la vida de las familias no solamente ha irrumpido el mes electoral, no solamente ha irrumpido el calor, han irrumpido los niños. ¿Tienen los niños españoles demasiadas vacaciones en verano? ¿Cómo se aborda la difícil conciliación de la vida familiar con estas vacaciones escolares? Vamos a hablar con nuestra médico, doña Carmen Candela. Buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días a todos.
Y con nuestro psicólogo, don Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días a todos, Cristina, Carmen, oyentes.
Lo bueno de los dos es que son padres y en el caso de uno y de otro ya tienen experiencia sobre este panorama, porque la cosa se complica en verano, ¿verdad, Pedro?
Se complica muchísimo porque, bueno, se habla también de que la conciliación, lo que es casa, familia y trabajo, pues que no se... es una asignatura pendiente, ¿no? Y se compara muchas veces con otros países, ¿no?, europeos, donde las vacaciones solamente se condensan en un solo mes. Pero claro, aquí es que tenemos un clima muy complicado para que los niños estén en clase, solo tengan un mes de vacaciones, ¿no? Y claro, a los padres, que no les acompaña tampoco todo lo que es la empresa, el trabajo, pues les es muy costoso atenderlos. Y esto pues genera un verdadero problema, porque no hay muchas veces, no solamente iniciativas y recursos, sino que no hay tiempo, ¿no? Ni tiempo ni personas que puedan atender a nuestros hijos.
Carmen, en tu experiencia, ¿es mejor, vamos por preguntas, mandar a los niños a un campamento urbano o tenerlos en casa?
Desde mi punto de vista, lo mejor es mandarles a un campamento. Yo creo que es un bien para los niños, sobre todo a qué edades, porque hay franjas de edades, ¿no? Pero un niño de 10, 11, 12 años, es verdad que te da un poco... Bueno, a mí no me ha dado nunca así como mucha pena mandarlos, porque es que eliges un sitio de tu confianza, en donde van a estar bien, van a tener buenos tutores... Y para los niños es un bien relacionarse con niños de su edad, saber que no son el centro del mundo, del universo, que normal, ahora se educa mucho a los niños en ese sentido, ¿no? Y para mí ha sido siempre muy buena experiencia mandarlos una semanita o 10 días. Yo siempre he hecho hucha pensando en el verano, en decir, bueno, yo necesito tener aquí un poquito de dinero para tener la posibilidad de mandarlos fuera. Y siempre lo he hecho y me ha salido muy bien, la verdad.
Hay padres que tienen horarios tan largos, tanto ellos como ellas, que realmente necesitan ayuda extra. Y los hay que tienen varios hijos y que en lugar de mandarlos a un lugar prefieren contratar una persona, una au pair, una cangura, que esté con los chavales en verano. ¿Es mejor una cuidadora o recurrir a los abuelos, Pedro Martínez?
Hombre, indudablemente recurrir a los abuelos. Eso es lo mejor, ¿no? Siempre que... Y claro, los abuelos...
Para los nietos, para los abuelos no lo sabemos.
Para los abuelos, la verdad. No, es lo que te iba a decir, Carmen, que siempre y cuando los abuelos digan, Dios mío, de mi alma y de mi corazón, vaya, ¿no? Es decir, siempre que los abuelos lo acepten, esa tarea, ese trabajo extra, que en la mayoría de los casos es así, pero que en otros no. Y si no se puede recurrir a los abuelos, pues una persona de ayuda, yo siempre digo que que por favor que sean mínimamente cualificadas, ¿no? Y que tengan un mínimo, una mínima preparación sobre cómo tratar a los niños de las edades que van a cuidar. Esto es fundamental, porque lo que sí que es bueno es tener ese recurso, pero los padres no nos podemos eximir tampoco de una responsabilidad, y en esa planificación de las actividades que pueda hacer incluso esta persona, pues es bueno que nosotros, los padres, también contribuyamos a ello.
Hay una pregunta técnica que tengo que haceros. ¿Es bueno mandar a los chavales al extranjero, Carmen, Pedro?
Yo, desde mi punto de vista, sí, es verdad que es costoso, es muy costoso. Fíjate, yo recuerdo cuando yo era pequeña, yo tenía 10 años, yo hacía intercambio. Entonces venía una francesa a mi casa el mes de agosto y yo previamente me había ido un mes a esa casa. Durante el mes de julio. Eso lo estuve haciendo pues desde los 10 años hasta los 17, hasta que empecé la universidad. Ahora, evidentemente, se me ha olvidado muchísimo el vocabulario, pero hubo un momento en que yo controlaba muy bien el francés. Y a mí me parecía una experiencia fantástica, fantástica. O sea, estar en una familia, el coste era cero, solamente el vuelo, y la verdad es que era una experiencia muy buena, pero muy buena. A mí, recuerdo el primer año que me mandaron con 10 años, que me mandaban a comprar el pan a mí sola, a la panadería, que yo no había salido de España nunca, ni había oído el francés en mi vida, y la verdad es que para mí fue una experiencia fantástica. Fantástica.
¿Qué criterio hay que tener en cuenta? Porque me imagino, Pedro, que no es lo mismo una edad que otra.
No es lo mismo una edad que otra. Siempre se suele decir que, bueno, que sean chicos, chicas que estén en torno a lo que es la ESO, ¿no? 12, 13 años, 14 años, que sea, esas es las edades más significativas e importantes, y después también otra salvedad, es decir, hay que intentar ver qué niños son los que afrontan este tipo de situaciones, porque no todos los niños están capacitados aunque tengan una edad, ¿no? Y siempre es bueno recurrir tanto al propio profesorado, equipo de orientación de los colegios, e incluso profesionales externos, para que puedan opinar sobre si estos chicos están capacitados para irse al extranjero. Pero si es así, yo estoy de acuerdo con Carmen, es muy apropiado, y siempre que se tengan recursos, es aconsejable.
Hay la pregunta sobre los deberes. ¿Deben hacer deberes o mejor piscina y fiesta? ¿Qué opináis, Carmen?
Yo creo, Cristina, que un poquitito de deberes tienen que hacer. O sea, yo siempre he sido de la opinión, yo lo he hecho con mis 6 hijos, siempre en verano tenían que hacer, pero no, yo no te he ido toda la mañana y tampoco los despertaba como si fueran a ir al colegio, ¿no? Pero se despertaban un poquito a la hora. Es verdad que los niños duermen poco y tienen la rutina de levantarse ya temprano, pero hacer un poquito, una tarea, 2 o 3 hojas, dependiendo de cada edad, ¿no? Pues ortografía o cálculo, lectura. La lectura, el verano es un momento estupendo para empezar en el mundo de la lectura para los chavales, y luego el deporte. O sea, yo creo que en verano los padres no tenemos que, y sobre todo ahora con toda la tecnología que hay, con los móviles, las tablets, todo eso, me parece, eso sí que me parece un peligro añadido a lo que nos pasaba en nuestra época, ¿no? Y yo creo que en la lectura y el deporte es un momento fantástico en verano para pues eso, para meterlos en ese mundo.
Indudablemente sí es bueno hacer tareas. Está demostrado que los niños suelen perder parte de destrezas de aprendizaje, no ya tanto del aprendizaje, que también, ¿no? Las destrezas, las hemos dicho muchas veces, percepción, atención, memoria. Todo esto es importante que se vaya también trabajando durante el verano. Eso sí, las tareas académicas tienen que estar muy planificadas, consensuadas con ellos, y no abusar mucho.
Porque vamos, sí, a veces eran poco partidarios.
Pues a veces lo que aconsejamos es que se suelan consensuar. Es decir, esto entra dentro de un plan,
Pedro,
de una estructura.
Pedro.
sí.
Pedro. Cristina, hasta en el clavo. O sea, lo de los psicólogos y la consensuación con los niños, el consenso con los niños, no lo concibo.
Mira que sois malas las dos.
Es que
sois,
me encanta lo de los psicólogos.
Sois malas.
Mis hijos eran partidarios de consensuar, no hacer nada.
Bien, bueno, pues Pedro. Ahí es donde está también las destrezas de las madres y de los padres, ¿no? Para convencer a los chicos y que, bueno, pues que dedicarles unos minutos en diarios, bueno, en función de la edad, desde media hora a los más pequeñitos hasta un máximo de 72 horas los mayores, ¿no? Y que sean actividades como las que has comentado, Carmen, de ortografía, cálculo sobre todo y también lectura. Y que esto sí puede estar integrado en otra serie pues de herramientas gratificantes, nuevas tecnologías, incluso gincanas, algo también creativo por parte de los padres puede ser maravilloso.
Queridos, voy a preguntar a mi madre, que ha criado
a
4 hijas, a ver cómo consensuaba.
Pues pregúntale por el consenso, ¿eh?
Pedro Martínez, Carmen Candela, gracias, un abrazo.
A vosotros, adiós.
Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Qué día, qué calor.
Hace calor, ¿eh? Ya desde el principio. Qué barbaridad.
Pasado una noche fatal, fatal.
¿Ah, sí?
Tenía mosquitos.
Sí.
Como todavía queda un poco humedad estos últimos días que ha llovido, pero fatal, hija mía, yo toda la noche de casa.
Qué barbaridad. Oye, mamá, nosotras hacíamos deberes en verano.
No, mucho no. Estaban una especie de cuadernos que estaban en el colegio que había que hacer cuando eras pequeños. Y esos se hacían, pero eran cosa de nada. Luego ya cuando estabas en estudios mayores, pues claro que sí. Ya sabes que tú estudiaste un verano todo un curso.
Mm, efectivamente.
Que estudiaste con tu padre en el bosque.
Sí, así fue, porque estudié en Alemania aquel año y el curso español de la universidad lo tuve que hacer en verano, pero bueno, ya entonces era muy mayor. Me refería más bien a los niños pequeños, porque nos reíamos diciendo que hay que consensuar con ellos los deberes que tienen que hacer. Yo no sé si los niños son muy partidarios de consensuar.
No, yo creo que no. Eso no, porque además en verano es muy difícil que los chicos se pongan a estudiar. Sí. Además es que pasa una cosa, si sacan muy buenas notas o van normales en el colegio, yo creo que no hay que obligarlos en verano tampoco a estudiar mucho. Ahora si van flojos a lo mejor en una asignatura, echarles una ayudita, pues no viene mal, pero yo creo que también los niños tienen que disfrutar. Los niños también aprenden mucho jugando.
Los niños aprendan jugando, desde luego. Después vamos a hablar de mosquitos y de cómo ahuyentarlos este verano. Se lo advierto a los oyentes que han pasado la noche mala con los mosquitos o algún día en este sentido, como dice mi madre. Pero yo te quería preguntar por algún fenómeno que has advertido en Alemania con motivo de los cambios a más calor, con el cambio climático.
Hay un dato curiosísimo porque últimamente en Alemania se ven los abanicos. Como están subiendo las temperaturas muchísimo y no están acostumbrados, pues ahora se ven abanicos y me llamó muchísimo la atención porque escuché un concierto en una sala cerrada y ya se veían muchos abanicos, pero el otro día en el torneo de tenis de Halle, que también se veían muchísimos abanicos.
Pero es que es curioso porque eso, cuando tú eras joven, no existía en absoluto.
Nada. Hombre, se sabía que antiguamente tenía todo el mundo abanico en el siglo pasado, pero es que nunca he visto yo abanicos en Hamburgo. Claro, son un poco primitivos todavía porque suelen ser mucho de papel y de cartón, ¿sabes? Pero sí que son abanicos y me llamó muchísima atención. Y otra cosa que me llamó mucho la atención por la subida de la temperatura, que la Clínica Universitaria de Eppendorf de Hamburgo ha hecho un estudio muy interesante que dicen que con la subida de la temperatura, cuando sube más de 30 grados, se producen más partos prematuros.
Fíjate.
Sí, y dicen que a partir de 35 todavía más. Y tienen un estudio y dicen que las mujeres a partir de la semana 34 tienen que tener cuidado, porque 3 días dicen que lo aguantan bien. Pero si la ola de calor se alarga, se producen más partos prematuros. Fíjate qué curioso.
Bueno, es que tú imagínate, 35 grados en Hamburgo, yo creo que cuando éramos niñas nunca lo hemos conocido.
En Hamburgo es terrible, porque mira, porque nosotros en el colegio ya con 27 grados nos mandaban a casa, porque es un calor muy pesado, muy húmedo, y la presión atmosférica es ahí muy baja porque está es por el puerto y por tanto agua que tenemos alrededor.
Y porque ningún colegio alemán tiene aire acondicionado, porque no se les hubiese ocurrido.
yo no sé si ahora en adelante, es que tienen que cambiar el chip, porque es que últimamente tienen temperaturas también ya mucho más elevadas.
Sí, sí, sí. Desde luego, cuando viniste a España, entre los descubrimientos de tu vida, la tortilla de patatas, el vinillo tinto, estuvieron el abanico y el botijo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo me compré enseguida un abanico y no ves cómo lo manejo.
Oye, ¿y el botijo qué tal se te da? El porrón ya sabemos que no, pero el botijo...
Bueno, el botijo, pues mira, por lo menos si te manchas, no te quedas de color rojo.
Claro, que es de agua. Sí, sí.
Es de agua, no pasa nada con el calor.
Bueno, luego nos vamos por ahí a comer y a pasar la tarde.
Muy bien, Cristina, hasta luego.
Adiós, mamita. Chao, adiós, chao. Vamos a repasar momentos extraordinarios de España con un amigo del programa que los más cafeteros tenéis seguro, seguro en el corazón. Y después viene Marcote, porque en Instagram les he pedido a nuestros seguidores que nos digan cuál va a ser la canción del verano. Y no veas la porra que han organizado. A ver qué opinas tú de lo que va a triunfar o no.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si te gustó El silencio de la ciudad blanca, vuelve Eva García Sáenz de Urturi con El ángel de la ciudad. La mejor novela negra para los amantes del thriller. El ángel de la ciudad, un fenómeno imparable. Editorial Planeta.
Consigue hasta 8 céntimos por kit de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Bolsos de hombro, bolsos de mano, bolsos de fiesta, carteras para ella, carteras para él, mochilas, riñoneras, bandoleras, pañuelos, cinturones, fundas de móvil en piel. Selección de marcas Abachino, Desigual, Kipling y Guess desde el 30% de descuento. Las rebajas nacen y cada día se hacen, del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas, El Corte Inglés.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910-49-99-99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.